¿Tienes hijos? Con suerte no habrás vivido con ellos los llamados terrores nocturnos, pero si es que sí, habrás pasado tanta angustia como él o como ella cuando le has visto llorar, gritar, gemir, balbucear y sacudirse con los ojos bien abiertos, pero sin estar realmente despierto. ¿Y tú? Que no sabes qué hacer. Belén Luengo es madre de dos hijos, de 11 y de 6 años. Con el mayor nunca tuvo que pasar por este trance, sin embargo, cuando su hijo pequeño, Álvaro, cumplió 2 años, empezó con los terrores nocturnos. Una circunstancia que alteró el sueño de toda la familia y que sobre todo les generó mucha angustia. Buenas noches, Belén.
Hola, buenas noches.
Bueno, han pasado ya 3 años, casi 4 desde entonces. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, de esa etapa de tu hijo?
Pues bueno, yo creo que ha sido una de las más complicadas y al principio de las que más miedo nos dieron.
¿Cómo fue esa primera noche que tuvo el terror nocturno? Porque claro, yo me imagino que esa fue la peor de todas, sobre todo al no saber de qué se trataba.
Sí, pues primero te piensas que tiene una pesadilla y luego cuando ves que no para, que sigue agresivo, porque claro, el tema es que se ponía agresivo. Yo era como una especie de sonámbulo, pero tirando las cosas, dándote patadas si te acercabas. Entonces, claro, al principio pues como que te enfadas porque piensas que está ya despierto, porque tú le ves despierto y que se ha puesto así brutote o con una rabieta. Entonces intentas que pare y ves que no reacciona, que está como dormido y claro, te asustas. Yo creo que al principio es asustarte y decir, ¿qué hago? Porque además no le puedes dejar solo. No es como cuando tiene una rabieta que dices, pues hala, ahí te quedas. Porque claro, el daño se lo puede hacer él haciendo el bruto.
¿Y tú habías oído antes de que le ocurriese a tu hijo algo sobre los terrores nocturnos? ¿Sabías qué eran?
No. Fue a raíz de eso meterme en internet y entonces pues vi que encajaba dentro del patrón y que podía ser eso. Pero aún así, pues como lo veía yo exagerado, al final le llevé al médico.
¿Cuánto tiempo estuvo con los terrores?
Pues yo no me acuerdo, porque a mí se me hizo muy largo, pero yo creo que serían un par de meses. Lo que pasa es que le pasaba pues noche sí, noche no. Fue como muy a menudo.
¿Y coincidió con algún momento puntual en vuestra vida familiar? ¿Algún cambio importante? ¿Una mudanza? ¿Un cambio en las rutinas?
Pues a priori no. O sea, no. Pero también te diré que, por ejemplo, cuando tiene pesadillas tampoco le encuentro, porque hay veces a lo mejor que ha podido ver una película así que dices, uy, la ha asustado, y no tiene pesadillas, y luego otro día normal que sí que las tiene. Por lo tanto, en aquella época pasó lo mismo, no que nosotros supiéramos, no le pasó nada.
Belén, te voy a presentar a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiñere, ella es nuestra psicóloga de cabecera. Nos vamos a sentar en su diván una vez más, una semana más. ¿Qué tal, Macu?
Buenas noches.
Si te das cuenta, Belén ha hablado de pesadillas y de terrores nocturnos. No estamos hablando de lo mismo.
No estamos hablando de lo mismo, lo que pasa es que es muy fácil confundirlas, ¿no? La diferencia está, primero, en la fase del sueño en la que ocurren en fases de sueño diferentes. Nosotros podemos diferenciar entre fase REM y fase no REM, ¿no? Que al final diferenciamos entre un tipo de sueño más lento, por así decir, y un tipo de sueño más rápido, ¿no? Al final las pesadillas, que no dejan de ser sueños muy vividos, que tienen un componente muy desagradable, en muchos de los casos de miedo, de angustia, de ciertas emociones que nosotros entendemos como que son negativas y tienen una carga emocional muy fuerte, estas pesadillas suceden precisamente en momentos en los que sí que estamos soñando, ¿no? En fase REM. Precisamente este es el momento del sueño en el que se producen los sueños, ¿no? Y efectivamente pues van acompañadas de imágenes, de incluso de sonidos, de relaciones, de bueno, todo lo que tiene que ver con elementos del sueño que a veces pueden ser absurdos, otras veces no, pero las pesadillas efectivamente tienen ese componente desagradable o que desde luego nos produce mucha angustia. Los terrores nocturnos, sin embargo, aparecen en otro tipo de fase del sueño, normalmente en una fase de sueño bastante profundo, Lo que pasa es que solemos pensar que cuanto más profundo dormimos, más soñamos, y no es cierto, ¿no? El sueño profundo efectivamente es reparador, muy uh-huh. reparador, porque es precisamente cuando el cuerpo se desconecta absolutamente de todo tipo de estímulos que vienen de fuera y además pues no responde. Entonces nosotros, de hecho, pues digámoslo así, pues no existe movimiento en el cuerpo, no existe movimiento en ninguna parte del cuerpo, y al final el cerebro, digamos, no es que esté desconectado, porque el cerebro nunca desconecta, pero es el momento en el que menos actividad hay, ¿no? Y entonces en ese momento lo que surgen son como mini ataques de pánico o de miedo que al final llevan, por tanto, una respuesta también física, ¿no? Una respuesta también muy, muy motora incluso, ¿no? Entonces por eso, que de hecho es cierto que es mucho más común en niños que en adultos, pues abren los ojos, se mueven, hablan,
gritan. Tú además
gritan.
Piensas, como uh-huh. le ocurría a Belén, que está tu hijo despierto.
Uh-huh. Sí. O sea, de hecho, la sensación es de que el niño está despierto, ¿no? Bueno, a lo mejor no tanto que el niño esté despierto, sino que está sonámbulo, ¿no? La sensación. Y de hecho, al final, el sonambulismo y los terrores nocturnos suceden en el mismo momento del sueño, ¿no? Entonces, la sensación es de que el niño efectivamente no está siendo consciente de lo que está pasando, pero sin embargo se mueve, grita, llora, insulta, agrede, lo que fuera, ¿no? Al final, pues un poco dependiendo del terror, de lo que esté viviendo ese niño en ese momento, ¿no?
¿Qué relación hay, Macu, entre lo que soñamos en caso de pesadillas o en caso de terror nocturno con lo que vivimos? ¿Por qué aparecen, por ejemplo, los terrores nocturnos?
Tiene mucho que ver. El problema que tienen los terrores nocturnos, o sea, aparecen pues como nos podrían aparecer a todos, te quiero decir, o sea, al final el contenido de nuestros sueños y el contenido de las cosas que nos pasan por la noche tiene mucho que ver con que el cerebro, de alguna manera, esa parte consciente descansa, y entonces pues aparece todo el contenido que normalmente no es relevante para nuestro día a día, y entonces pues aparecen preocupaciones que normalmente pues no están así, no las tenemos muy en la conciencia, aparecen miedos, aparecen cosas que normalmente pues intentamos tener un poco aparcados en nuestro día a día y que, sin embargo, pues salen por la noche, ¿no? Entonces, este contenido, que muchas veces tiene que ver con cosas que efectivamente hemos visto, hemos oído, hemos vivido durante un día, y que, bueno, pues son pedacitos que se van quedando, ¿no? Y que al final pues salen de manera muy inconsciente, de manera muy automática, porque el cerebro toda esa información la registra, aunque nosotros no seamos plenamente conscientes de ella, ¿no? ¿Cuál es el problema de los terrores nocturnos y al final por qué se acaban alargando en el tiempo? No es porque todas las noches exista un terror nocturno, sino por la llamada profecía autocumplida, ¿no? De cuanto más pienso que me va a pasar, más me va a pasar, ¿no? Entonces, al final, lo que acaba sucediendo es que el niño o el adulto, incluso, que tiene pesadillas en un momento dado, acaba teniendo miedo a que le pasen, ¿no? Entonces, al final, acaba teniendo miedo a dormir. Entonces, son niños que tienen muchísimo pánico a quedarse dormidos porque lo pasan fatal. Uh-huh. Porque, evidentemente, ellos, aunque no son conscientes en ese momento de lo que les está pasando, pero sí que recuerdan que desde luego, lo han pasado mal, recuerdan varias cosas de los terrores. Incluso hay niños que te lo saben relatar bastante bien qué es lo que han estado viviendo esa noche. Aparte de que, claro, el cuerpo no descansa y están eternamente cansados, ¿no? Entonces, al final, lo acaban cogiendo miedo al momento de irse a dormir. Y entonces por eso al final se alarga mucho también en el tiempo a veces, ¿no?
Belén, ¿cómo estaba tu hijo al día siguiente?
Pues supongo que cansado. Si te digo la verdad, ese detallito ahí no recuerdo. Pero
ni volvíais a hablar de los terrores nocturnos, ni a él se le...
Además es que el mío, que no sé si también tendrá algo que ver o no, siempre ha dormido fatal. Hasta los 4 años o por ahí no empezó a dormir del tirón. No sé si porque le daba miedo, como dice la psicóloga, o porque de hecho a día de hoy todavía sigue teniendo pesadillas, pero pesadillas, no terrores nocturnos, aquello ya pasó afortunadamente, pero de vez en cuando tiene pesadillas y se viene a nuestra cama.
¿Tú fuiste en ese momento al médico?
Fui además, yo creo que a la segunda vez o por ahí, y además es que le grabamos, porque me parecía tan exagerado, o sea, yo decía, sí, coincide con lo que ponen de terrores nocturnos, pero es que se ponía tan histérico, y además, aparte de lo que dice la psicóloga, es que los ojos los tenía abiertos en gran parte de las veces. Entonces, ver a tu hijo tan pequeño, con los ojos abiertos, pero que no te está haciendo caso, que es como si no estuviera ahí, pero está en plan violento, da una sensación muy, no sé, muy, es que da miedo. Y le grabamos un vídeo para enseñárselo a la pediatra y que nos pudiera confirmar si eso era eso o nuestro hijo sufría otro trastorno diferente.
Y finalmente, como vinieron, se fueron.
Y como vinieron, se fueron, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Belén, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias por contarnos cómo fue esa vivencia. Un capítulo que, por fortuna, como hemos dicho, ya desapareció. Continuamos. Gracias, Belén.
Gracias a vosotros.
Continuamos charlando con Macu, nuestra psicóloga. En el caso de Álvaro, le aparecieron con los 2 años, es a partir de esa edad, ¿no?, cuando empiezan a aparecer los terrores nocturnos. ¿Y hasta qué edad? Porque los adultos podemos tenerlos o sufrirlos.
Sí, lo que pasa es que es diferente. Seguro que tú lo has vivido también, porque lo hemos vivido todos. Al final lo que sucede es que hay momentos en los que, por ejemplo, antes de quedarnos dormidos, que estamos en esa sensación entre vigilia y sueño, que estamos que sí, que no, seguro que a ti también te ha pasado que de repente te da la sensación de que ves cosas, de que no, o sea, entonces nos alteramos, ¿no? Quizás a lo mejor no tenemos esos ataques de pánico que puede tener un niño, ¿no?, ni en la misma medida, porque al final nosotros tenemos un grado diferente de conciencia también de las cosas, ¿no? Y pues al final somos capaces también de despertarnos de otra manera y demás. Pero bueno, sí, en cierta medida sí que podemos llegar a asustarnos de experiencias que vivimos durante la noche, que muchas tienen relación con lo que soñamos, y otras, pues eso, ¿no? Simplemente pues la sensación de... Y nos puede pasar a todos dependiendo de pues cómo estemos, de lo que hayamos vivido ese día, de cómo esté nuestro ánimo, ¿no? Que pues a lo mejor te puedas meter a la cama y ese día en concreto puedes tener 35 años y que ese día la oscuridad como que te... ¿no? Te envuelve y te
deja. Pues fíjate,
como...
ya que hablas de la oscuridad, la oscuridad es otro de los miedos más comunes en la infancia.
Sí.
Y
sí,
tenemos
sí.
El testimonio de una mamá cuyo hijo tiene miedo a la oscuridad.
Nosotros tenemos un peque de 4 años, se llama Mario, y empezó con un pequeño miedo nocturno a la oscuridad cuando tenía 2 años. Él tiene un interruptor de la luz cerca y dejamos que cuando se despierte enciende la luz, y bueno, tampoco se la apagamos. Intentamos tranquilizarle, decirle que está en casa, que papá y mamá están cerca.
Es bueno gestionarlo así. Pueden dormir con la luz encendida, no hay ningún problema.
No hay ningún problema, porque al final lo de la luz tiene que ver probablemente, o sea, o suele iniciarse con alguna pesadilla normalmente, ¿no? Y con la sensación brutal que tienen los niños de despertarse de algo que les ha dado mucho miedo y no encontrar nada, ¿no? Y de
el
repente
vacío, ¿no?,
un vacío brutal, y además la pérdida absoluta de control, la sensación de que no saben dónde están, de que no saben dónde están las cosas, de que, claro, la oscuridad todo lo malo puede aparecer, ¿no? De alguna manera un poco tiene que ver con esa sensación de miedo, ¿no? Y o sea, sé que suena como muy freudiano lo que voy a decir, ¿no? Pero como esa sensación como de abandono, de me despierto de algo que me da mucho miedo y no hay nada, no hay nadie que me salve, que me ayude, y entonces es muy, muy, muy común el tema del miedo a la oscuridad de los niños. Generalmente se pasa, y no hay que tenerle miedo a que el niño pues duerma con luz el tiempo que lo necesite, si llegará un momento en el que dejará de necesitarlo, ¿no? Muchas veces decimos, no, la luz, es que a ver si con esto lo vamos a acostumbrar.
Hasta los 18 años con la luz encendida y no hay manera.
Bueno,
este niño...
Pues te quiero decir, o sea, que al final se acaba pasando, ¿no? Da igual si es con 2, con 7 o con 18, te quiero decir que al final pues tiene que ver con eso, y al final hoy el cuerpo humano pues es sabio y se va recuperando, ¿no?
Vamos a poner solución, vamos a intentar aliviar a esos padres que están preocupados por esos hijos con terrores nocturnos, o incluso a esos adultos que temen dormirse porque cada vez que se duermen tienen un sueño desagradable, recurrente, una pesadilla. ¿Qué podemos hacer para aliviarlo?
A ver, yo siempre he sido partidaria en este tipo de cosas, no porque haya nada raro detrás ni porque haya nada grave detrás, pero bueno, siempre que nosotros nos encontremos con un niño con un exceso de pesadillas o con terrores nocturnos, o nosotros como adultos veamos que nuestro sueño está alterado de alguna manera, a veces por insomnio, otras veces por exceso de sueño movido, oye, pues no está mal que nos vayamos a un estudio de sueño y veamos a ver, porque a veces sucede que a lo mejor simplemente es que hay una etapa del sueño que nos está durando demasiado o que no estamos pasando por todas, entonces al final pues eso se ve un poco descompensado, ¿no? Lo normal es que no aparezca nada y lo normal es que no exista nada, ¿no? Pero bueno, pues oye, pues al final igual que cuando te duele una muela te vas al dentista primero para descartar, pues a mí un poco yo creo que hay que ver esto, ¿no? Lo segundo, lo que tenemos que decir, oye, vamos a tratar de la medida de lo posible aislar el hecho, ¿no? Por lo que digo, porque al final esto lo que acaba convirtiéndolo en recurrente es el miedo al miedo, el miedo a que siga pasando, ¿no? Entonces es muy importante crear o sea, yo siempre, por ejemplo, a los papis siempre les digo, o sea, pues que el niño elija cómo tiene que ser el entorno donde duerme, ¿no? Pues oye, pues si el niño para estar más seguro necesita una luz, pues le ponemos una luz. Si el niño necesita que estemos ahí 10 minutos con él hasta que... pues, ¿qué quiero decir?
Nos quedamos, no pasa nada.
Exactamente, no pasa nada, porque al final es volver a recuperar el control sobre el dormir y el poder tener la sensación de que yo sigo estando a salvo, durmiendo, despierto y de todas las maneras, ¿no? Y evidentemente tratar de, en la medida de lo posible, quitar todo tipo de conductas que lo que hagan sea reforzar el miedo, ¿no? Uh-huh. Si ya yo como madre voy asustada pensando que a mi niño le va a pasar y entonces ya... ¿no? O sea, de alguna manera un poco quitarle ese peso también en muchos de los casos pues suele ayudar, ¿no? Recuperar las rutinas de sueño también súper importante. No es bueno tampoco dejar, decir, oye, pues cuanto más tarde se acueste, pues va más cansado y seguro que si va más cansado se duerme antes, ¿no? Porque al final lo único que conseguimos es descompensar el resto de cosas, ¿no? Con lo cual, pues oye, agarrémonos otra vez a las rutinas de sueño, uh-huh. Estaremos una temporada durmiendo peor, lo pasaremos peor, ¿no? Pero de alguna manera no reforcemos el que exista ese miedo continuado a dormir, porque eso es lo que va a hacer que esto se alargue más en el tiempo, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre. Espero que todos nuestros oyentes hayan tomado buena nota, que se apliquen lo que puedan también en sí mismos. Hoy el tema que tenemos con oyentes precisamente tiene que ver con el sueño, más que con el sueño, con sus peores pesadillas. Algunas aparecen incluso despiertos. Vamos a ver si de esta manera también las hacemos más livianas. Gracias, Macu, como cada semana, por estar con nosotros. Pues un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.